¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Estamos a viernes 15 de mayo. Estamos como siempre en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl, en todas partes, en todo el país, en todo el planeta en realidad. Arroba Radio Duna es nuestro Twitter. Tenemos invitada de honor durante esta tarde. Estará con nosotros la destacada y exitosa escritora Carla Gelfenbein, autora de Contigo en la Distancia, es su última novela, su más reciente novela en realidad, y que además recibió el premio Alfaguara de novela del año 2015, autora además de El revés del alma, La mujer de mi vida, Nadar desnudas, entre otros libros. Así que estaremos en un ratito más conversando aquí con Carla Gelfenbein. Tenemos varios temas interesantes que comentar con ustedes. Hay noticias además que se han ido conociendo en las últimas horas en nuestro país, en el exterior también. Así que, bueno, tenemos mucho que hablar. Vamos a también rendirle nuestro humilde, desde aquí humilde, pequeñito homenaje al gran B.B. King, que nos ha dejado en esta... Ayer en realidad se produjo su muerte a los 89 años de edad. Así que partimos con lo que acaba de determinar, o sea, en realidad hace un rato ya, un par de horas, el jurado federal que está operando ahí en Boston, en Massachusetts, por el caso de los bombazos, o la bomba en realidad, en la maratón de Boston. Recuerdan ustedes que produjo la muerte de 3 personas, hubo varias decenas de heridos, cerca de 20 personas que perdieron alguna extremidad. La verdad, con consecuencias gravísimas. 2 hermanos eran los autores. Uno de ellos fue abatido en el momento en que los estaban persiguiendo, esto en la noche posterior al bombazo. Finalmente, solo el menor de los hermanos fue detenido. Estaban bastante malas condiciones, pero se recuperó Sohar Tsarnaev y acaba de ser condenado a muerte. Hace poquito rato, en realidad, fue condenado a muerte por decisión unánime, Pitu, de los 12 integrantes de este jurado.
¿Te acuerdas que habíamos comentado cuando el tribunal había fallado, lo había declarado culpable de los 30 cargos que se le habían imputado? Bueno, pasó el tiempo que tenía que pasar y finalmente el jurado dicta esta condena para Sohar Tsarnaev, que en realidad era bastante de esperarse. O sea, era como lo que, no sé si la palabra es rumor, pero era lo que se preveía.
Sí, era un poco lo que estaba en el ambiente, claro. Con un apoyo que había ido aumentando. La verdad que se pegó un aumento, un salto importante, el apoyo a la pena de muerte entre los norteamericanos y también entre los habitantes del estado de Massachusetts. Hay que recordar que el estado de Massachusetts derogó la pena de muerte, la eliminó el año 1984. De hecho, en toda esa zona, en la llamada Nueva Inglaterra, que son estados muy muy civilizados, ¿no es cierto?, hay un solo estado que mantiene la pena de muerte, que es New Hampshire. Todo el resto, Vermont, por ejemplo, Rhode Island, Connecticut, todos esos estados que son además muy antiguos, poblados hace muchísimos, muchísimos años en Estados Unidos, muy desarrollados por lo mismo en todo sentido, bueno, todos habían derogado ya en algún momento la pena de muerte, incluyendo Massachusetts. Ahora, ¿por qué podría aplicarse? Porque este es un caso que se tomó a nivel federal. Esta era una corte federal con un jurado federal y con un persecutor federal. Es la Fiscalía General la que estaba llevando a cabo este juicio.
Y fue la Fiscalía la que desde un comienzo se orientó, puso como su estrategia en demostrar que Sohar era responsable y no había sido influenciado por su hermano, que era la teoría que estaba planteando la defensa, claro. que en definitiva su hermano, el hermano que murió, Tsarnaev, lo había manipulado, lo había de alguna forma orientado para que cometiera estos dos crímenes y, en definitiva, la Fiscalía logró imponer su criterio de que habían actuado en conjunto, de que habían sido cómplices y ambos habían planificado este ataque. Como decías, le costó la vida a 3 personas, entre ellos a un niño bastante chico que estaba siendo testigo, estaba presenciando la corrida, esta maratón que en Boston y que impactó tanto a todo el mundo. Es la primera vez desde que ocurrieron los atentados de las Torres Gemelas, en que se dicta sentencia contra un terrorista con la pena de muerte. Eso así lo ha afirmado por lo menos el Kevin McNally, que es uno de los coordinadores de la defensa de los casos que se hace cargo cuando está en riesgo, digamos, que se dicte una sentencia de pena capital.
Hay que recordar también que no solo fueron las tres muertes, ¿no es cierto?, producidas durante el bombazo, los 200 y tanto, prácticamente 300 personas que resultaron lesionadas, 17 personas que perdieron alguna extremidad, sino que además ellos después, en esa noche, en la noche que fueron detenidos, mataron también a un oficial de policía uh-huh. del Instituto de Tecnología de Massachusetts, del MIT, uh-huh. después de haber asaltado claro. un pequeño supermercado. Así que...
tanto que fue ahí donde murió el hermano mayor.
Tamerlán Tsarnaev, claro. Tsarnaev.
Bueno, finalmente llega... Vamos a ver, me comentabas tú que a Indiana sería trasladado...
Claro.
Socar, que ahí pasaría sus últimos días hasta que se le aplique en definitiva claro. la sentencia.
De acuerdo a lo que se supone que él debería ser trasladado ahora a una prisión que se llama la prisión de Terre Haute. Tiene nombre en francés, no sé por qué. Ah, Tierra Alta. No sé por
suena
qué,
como pero a bueno. terror también.
Sí, Terre Haute. Y allá mismo hay otros 62 internos que están a la espera de la aplicación de la sentencia. Están todos condenados a muerte en la llamada death row, ¿no es cierto? Uh-huh. En este caso son 62. Hay muchos otros, esto a nivel federal, hay muchos otros que están condenados a muerte en distintos estados. La pena capital es tremendamente discutida, pero claro, en este caso ha sido tal la condena unánime de los norteamericanos que el gobierno, que un gobierno que uno podría decir... Bueno, Obama no debería ser, claro. ¿no es cierto?, favorable. Bueno, en este caso sí era favorable a la pena de muerte. Pese a que la Fiscalía Nacional, el Attorney General, no es tan... O sea, es dependiente, pero tiene cierta independencia también. No es un cargo de gobierno, pero tiene...
Es designado por el presidente.
Es designado por el presidente, uh-huh. claro. Pero debe ser ratificado por el Senado uh-huh. y en algunas actuaciones, en parte de sus actuaciones tiene completa independencia. Entonces no quiere decir necesariamente que Barack Obama esté apoyando esto, pero lo más probable es que el gobierno también lo apoye. De hecho, ya una de las primeras reacciones había sido del propio gobierno que estaba aplaudiendo la decisión que se había tomado. Bueno, oye, eso en cuanto a Socar Tsarnaev.
Eso en Estados Unidos, pero en Argentina también tienen su propia polémica. Supervergüenza es el hashtag más usado en ese país. También fue la policía. Otro es Rivera Cuartos. Matan al fútbol. Puerto Madero. ¿Por qué Puerto Madero? ¿Y por qué tiene que ver con lo otro que estoy hablando?
Sí, ¿qué pasó con Puerto Madero?
En Puerto Madero encontraron la manga por la que salió River, la manga de la polémica que distribuyó.
Ah, pensé que habían encontrado una manga que también podía
una
ser,
manga,
¿no es cierto?
Una manga fresco, una manga sí. de... Claro, vaya a saber. Quizás adentro de la manga también venía con sorpresa. Pero ahí fue encontrada la manga por la que salieron los jugadores de River y... por la cual también se distribuyó este producto que todavía existe algo de polémica si era gas pimienta, si no era gas pimienta, si era otro químico, todo está siendo peritado, como dicen los argentinos, para definir qué producto fue el que obligó finalmente que se suspendiera el partido. Bueno, dicen que la manga estaba en Puerto Madero porque... Ahí hay un... que la manga es propiedad de la Conmebol.
La manga me da risa.
¿Cómo uno se lleva además una manga como sin que el resto de la gente se dé cuenta? Es un poco raro.
En
¿no?
un camión. O sea, son varias personas las que tienen que meterla en un camión. No es fácil, ¿eh?
No, nada es fácil. Es raro que se haya desaparecido la manga. Bueno, se supone que la manga pertenece a la Conmebol y que habría sido trasladada desde la cancha de Boca, desde la Bombonera, hasta un predio que tienen en Puerto Madero. Raro todo el cuento. Bueno, ¿cómo pasan estas cosas?
A la Argentina.
Sí. En todo caso, la Conmebol se pronunció, emitió un comunicado esta tarde donde dice que el fallo de lo que va a suceder finalmente entre el partido de Boca y River por la Copa de Libertadores se va a conocer mañana, o al menos hasta mañana tiene plazo Boca para hacer sus descargos, ¿ya? Les dieron plazo hasta las 3 de la tarde hora paraguaya, donde opera la, perdón, a las 2 de la tarde hora paraguaya, donde opera la Conmebol. Dice que el organismo ha iniciado un expediente disciplinario contra el Club Atlético Boca Juniors sobre la base de los referidos hechos, que se le ha concedido, como les decía, un plazo hasta las 14 horas de mañana, 16 de mayo, para presentar las alegaciones que considero oportunas. Lo que es raro es que la prensa argentina ya asumieron cuál, o ya han publicado cuál se supone que va a ser la sanción que va a recibir Boca por estos hechos. Primero sería que finalmente River Plate pasaría a los octavos de final de la Copa Libertadores, y además Boca sería sancionado con un año sin disputar competencias internacionales, y la Bombonera sería suspendida por 2 años en torneos con Conmebol. Evidentemente hay que esperar la resolución oficial, pero parece que las filtraciones están corriendo rápido desde la Conmebol hacia la prensa argentina, porque en la prensa argentina ya lo están dando prácticamente por hecho que esta va a ser la decisión del organismo encargado del fútbol sudamericano.
Oye, ahí en otro tema, ya acercándonos a Chile, o en Chile en realidad.
De hecho,
en Rancagua. Hoy día fue interrogado Andrónico Luksic por parte del fiscal Toledo. Luis Toledo, ¿no es cierto? El fiscal jefe de la región de O'Higgins, esto en el caso del llamado caso Cabal. Fue interrogado en calidad de testigo Andrónico Luksic, era una diligencia bastante esperada, sobre todo después de que el día miércoles declarara Pablo Granifo, el presidente del directorio del Banco de Chile. Recordemos que Andrónico Luksic es el vicepresidente, su familia son los dueños, digamos, pero él es vicepresidente del banco. Lo que le interesa acá al fiscal, obviamente, saber, bueno, cómo se gestó este préstamo de 6.500 millones de pesos por parte del Banco de Chile a Cabal para que compraran esos terrenos allá en Machalí. Terrenos que finalmente fueron vendidos a un caballero que a su vez se creyó, ¿no es cierto?, en contra
del señor Silva.
El señor Silva, claro, que se creyó en contra de Cabal, porque dijeron que él dijo que el precio había sido inflado por
acusó de estafa,
claro, porque el precio dependía de la aprobación de un plano regulador que finalmente no se había dado. Por lo tanto, los acusó. Llegaron a un acuerdo entre Cabal y Silca, que es la empresa de Hugo Silva, y van a devolverle, de parte de Cabal, le van a devolver 1.000 millones de pesos. Así que hoy día también se le pidió al fiscal que levantara el embargo a este cheque, el famoso cheque de los 2.000 millones. Lindo cheque ese.
Sí, lindo. Era bonito. ¿Te acuerdas de la que acusaron el robo de la notaría?
Sí, claro, pero el cheque no había desaparecido.
No, estaba ahí.
Oye, y última cosita, quería recomendar un artículo. Hace pocos días estuvimos acá con Iván Poduje, no sé si se acuerdan, arquitecto, urbanista. Bueno, hablamos de distintos temas, esencialmente del
sobre
crecimiento de Santiago,
urbana,
¿no es cierto?
Claro.
Y el crecimiento del interior de Santiago. No recuerdo si fue antes, me parece que fue después, ya que habíamos terminado el programa, y él me hizo una pregunta a mí que obviamente yo no le supe contestar, si él es el que sabe, pero era claramente una preocupación que él tenía. Era un arquitecto y un urbanista muy muy destacado, y la pregunta que hizo fue ¿por qué nadie estaba pescando lo que había pasado en el norte? ¿Por qué había pasado, no sé, cuánto llevamos, un mes y medio llevamos en ese entonces, en esos días? Y ya nadie se acordaba de lo que había pasado al norte, cuando en Copiapó, en Chañaral, en Tierra Amarilla, en Paipote, en otros lugares, estaban casi en la misma situación en la que estaban una o dos semanas después.
Seguía el barrial. Porque el barrial está seco.
Exactamente.
Ahora.
Y efectivamente nadie pescaba. Y hoy día, con esa inquietud que aparentemente él venía llegando allá al norte y había estado también en Valparaíso, bueno. Escribe un artículo que yo les quiero recomendar, se llama Otro Chile, está en la revista Que Pasa de hoy, y la verdad que es un retrato, podemos decir el retrato doloroso de nuestro país. Habla de Valparaíso, habla del norte, habla también del sur, de lo que ha ocurrido en el volcán Calbuco, en los alrededores del volcán Calbuco.
De la segregación urbana también.
De la segregación urbana en Santiago, de los problemas con la locomoción colectiva.
La contaminación
en
el sur.
En Temuco, en Osorno, en Valdivia.
Pone mucha alerta en Coyhaique.
En Coyhaique, dice Coyhaique fue el mes pasado la ciudad más contaminada del mundo. Así tú dices, eso es lo que está pasando de verdad acá en Chile. Y no lo estamos mirando.
Y habla de estas balas de plata, dice el gobierno está tan preocupado, y o sea, el Estado y la élite chilena en realidad está tan preocupado en encontrar estas soluciones como magistrales. Con la reforma educacional se solucionan los problemas de segregación. Con la reforma constitucional, aún más, porque ya es como la base. Pero dice, ¿quién se está preocupando de los problemas del día a día, de los problemas que la gente tiene hoy? Y que necesitan ser solucionados habla de como de las soluciones de mediano y, o sea, de corto y mediano plazo, las urgencias.
Fíjate, a mí me hubiera impresionado muy para bien, no sé si lo va a hacer en estos días, pero a mí por lo menos me hubiera impresionado muy bien si es que el nuevo ministro del Interior, Jorge Burgos, lo primero que hubiera hecho era, en vez de estarse reuniendo con dirigentes políticos y qué sé yo, hubiera agarrado un avioncito y se hubiera ido al norte a ver lo que está pasando allá. Y después hubiera ido al sur a ver lo que está pasando allá. La verdad es que esa, despreocupación por esos problemas, que esto no son, no, puede sonar como un cliché, ¿eh? Los problemas reales de la gente. Vayan a verlo, vayan a mirar. Y planteéles a esas personas el tipo de discusiones que se están dando acá en Santiago, las cosas que acá nos preocupan, y se van a dar cuenta, van a volver a Santiago y van a decir, estamos puro tonteando. ¿Qué manera de ser poco caritativos, poco humanos, poco solidarios? Porque una cosa es regalar, no sé, juntarse con amigos, regalar alguna cosa, incluso ir allá y ayudar. Una cosa distinta es cuando se produce este olvido completo. Somos amnésicos para los problemas que viven nuestro prójimo, nuestro hermano.
Sí, pareciera como que o sea, a mí me pasó que cuando leí la columna de Iván, como tuve la sensación de que en Santiago tenemos discusiones como de primer mundo, cuando estamos absolutamente en otra todavía. Como está bien, tener esas discusiones, pero hay gente que de verdad está con el barro en la casa o con las cenizas o lo que sea, y estamos discutiendo cosas que les deben sonar del todo ajenas.
Así es. Ya pues, Pito, muchísimas gracias. Bueno, se murió B.B. King, esto ustedes ya lo saben. Un grande, grande, grande de la música. Yo tuve la suerte de verlo en una de las oportunidades que actuó acá en Chile. Estuvo, si mal no recuerdo, 5 veces.
El año 91, muy bueno para la presentación en vivo, tiene como un récord así.
Él hacía en sus buenos tiempos 300 actuaciones en vivo al año. Como Bob Dylan hace más o menos eso, ¿ah?
¿En serio tanto?
200 y tantas, más o menos.
O sea, descansa los fines de semana. Y menos.
No, día por medio. Actúan día por medio. Y a veces días seguidos. En algún minuto tuvo unas 300 actuaciones. Y hay un artículo han salido varias cosas interesantes. Algunos recuerdan su infancia, por ejemplo, una infancia muy 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 pobre. Él aprendió a cantar recolectando algodón, trabajando en el campo. Él aprendió a cantar y estamos hablando de los años del 1800 y tanto. Estamos hablando de, claro, primera mitad del siglo XX, donde y esto lo han dicho muchas veces los propios historiadores. Donde la población negra, especialmente en el sur de Estados Unidos, vivía prácticamente en las mismas condiciones en las que vivían sus padres esclavos o sus abuelos esclavos, como esclavos libres, digamos, en las mismas condiciones de trabajo, las mismas condiciones económicas, las mismas condiciones de vivienda, etcétera. Ese fue el mundo donde se crió B.B. King. Aprendió a cantar en el campo, aprendió a cantar en la iglesia y a tocar la guitarra, bueno, como autodidacta primero. Pero el que fue muy importante fue un primo de él, un primo que era guitarrista y que le enseñó, tuvo 11 meses viviendo con ese primo y él aparentemente fue el que le enseñó.
Fue su escuela.
Más que los rudimentos. Ahora, el tipo era un genio. Y hay un artículo que aparece en el New Yorker que me gustó mucho de Adam Gopnik, en que dice una frase Él cuenta que había, que fue, tuvo la suerte de ir a ver a B.B. King, me parece que el año 70, dice lo siguiente, que claro, él era adolescente, y claro, uno, como adolescente le impresiona a los guitarristas que tocan rápido, ¿no es cierto? Que mueven los dedos, y hay muchos, virtuosos, pero dice que apenas escuchó a B.B. King, dice que en un instante quedó demostrado de que nadie es capaz de hacer hablar a la guitarra como lo hacía B.B. King, como una extensión de su alma, un instrumento para la expresión humana más que para una dedomanía, si lo pone, una dedomanía o un virtuosismo adolescente.
Oye, hoy a las 20:30 horas Cristian Araya en Duna Retro, un especial de Duna Retro dedicado a B.B. King.
Mira, qué mejor.
No se podía perder.
Nos adelantamos. Ah, ya más rato van a escuchar muchas más canciones, pero esto es uno de los grandes temas de B.B. King, The Thrill Is Gone. Escuchamos a B.B. King con The Thrill Is Gone. Oye, hay novedades con respecto a los perros de Johnny Depp. Lo supero, ¿no es cierto? Van de vuelta a Estados Unidos en un jet privado. Hay un cálculo que hace CNN. Dice que más o menos debiera costarle este viajecito unos $400,000. Así que Boo y Pistol, estos Yorkshire, van a pasar a la historia, imagínense. Perros. Pocas veces he hablado tanto de un perro como de los perros de Johnny Depp. Pero quería hablar de algo bastante más importante. Fíjense, ustedes conocen el concepto de los ninis, ¿no? ¿Lo han escuchado? Que son jóvenes que ni estudian ni trabajan. Un concepto acuñado en España y que se hizo especialmente popular una vez que comenzó la crisis económica, sobre todo alrededor del año 2008. Ahí comenzaron, entonces, ahí en ese minuto, empezó a retirarse la gente, estos jóvenes empezaron a salirse de las universidades y tampoco entraban a trabajar. Por lo tanto, empezó a crecer este porcentaje de jóvenes que ni trabajaban ni estudiaban. Y ahora, fíjense que se ha verificado una baja en el número de ninis por primera vez desde el inicio de la crisis, es decir, desde el año 2008. Dice que el 20,7% de los jóvenes eran ninis el año 2014, una cifra que fue creciendo hasta el 2008. Desde el 2008, cuando era de 15,3%, el 2014 era de 20,7%, y el 2013, que había sido uno de los años con mayor porcentaje de ninis, o sea, repito el concepto, jóvenes que no que ni trabajan ni estudian, había llegado al 22,5%. En una proporción más o menos similar entre hombres y mujeres, levemente inferior en el caso de los hombres. Esto es un estudio entregado recién por el Ministerio de Educación. La baja, dice, en este número o en este porcentaje de ninis, se produjo el año pasado prácticamente en todas las comunidades españolas, excepto en Aragón y excepto también en las Baleares, que tuvieron aumentos. Dice que los mayores porcentajes de población que ni trabaja ni estudia están en Canarias, 25,6%. Uno de cada cuatro jóvenes está ahí. Imagínense, porque, claro, uno dice no trabaja porque están estudiando. No están estudiando. Y no es que estén estudiando porque están trabajando. No, tampoco. No están haciendo absolutamente nada. 25,6% en Canarias, 25,5% en Andalucía, donde estaban en mejor condición, digamos, las menores cifras de ninis eran en el País Vasco, un 14%, y en Madrid, un 15,5%. Así que es por lo menos una buena noticia que se produce. Además, el abandono temprano se situó, el abandono temprano de la escuela, de la educación formal, digamos, escuela, universidad, llega al 21%, y también muestra una disminución en relación con el año anterior, que era de 23,8%. Lo impresionante es que fíjense que el año 2008 era del 31,7%. 31,7%. Prácticamente uno de cada tres jóvenes simplemente se salía del sistema educativo, estuviera en la escuela o en la universidad, y se quedaba ahí en su casa o en la esquina, sin hacer absolutamente nada. Una cifra, por lo menos una cifra positiva que aparece y que nos llega desde España. Vamos a la pausa. Les quiero decir varias cosas. En este preciso segundo podríamos hablarte por tu nombre y apellido. Sí, pues, y te podríamos sorprender haciendo que tú te preguntes, bueno, ¿cómo lo hicimos, no es cierto? Eso sería más de lo que esperas, por supuesto, pero no te sorprendería tanto como los beneficios que tu tarjeta Visa Signature tiene para ti. Descúbrelos en visa-signature.com y encuentra más de lo que esperas. Visa, ¿dónde quieres estar? Siempre es bueno valorar a quien te entrega un consejo. Puede ser un amigo, un familiar, puede ser tu hijo. Detrás de un consejo hay alguien que te estima, y en Euroamérica lo saben. En Euroamérica explican cómo llegar a cumplir tus proyectos a futuro. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. Y al momento de armar tu cocina, puede ser la de un restaurante, localcito, tu casa nueva, no sé, o te acabas de independizar. ¿Por dónde tienes que partir? Por El Volcán. Ahí son especialistas en mesa y cocina, obvio. El Volcán tiene de todo. Cuchillos profesionales, platos, copas, cubiertos. Bueno, todo lo que tú necesitas. Ven a conocer su nueva tienda en Luis Pasteles 6607 en Vitacura. También en Las Tranqueras, en el Mall Plaza Egaña y en San Diego. también en www.elvolcán.cl. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos con la escritora Carla Gelfenbein aquí en Aire Fresco, Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Hay cosas importantes que... hay cosas que son importantes y que son maravillosas al mismo tiempo. Por ejemplo, vivir en un lugar soñado, en un lugar que uno siempre se imaginó, ¿verdad? Sentir ese aire fresco del sur de Chile, por ejemplo, mirar el volcán Osorno, mirar el lago Llanquihue, tenerlo ahí a tus pies mientras tú estás en un departamento, miras hacia otro lado, tienes un bosque nativo. Imagínate lo que eso significa y lo puedes vivir. Además, teniendo ahí al ladito una ciudad encantadora, preciosa como es Frutillar, además con una actividad cultural durante todo el año, la naturaleza, el acceso directo a una vida cultural, a una vida natural, está ahí en Patagonia Virgen Frutillar, el lugar para vivir. Bueno, hoy es el día del pisco, ¿sabían eso, no? Sí, pues, qué mejor que un horcón quemado, un pisco con más de 100 años para celebrarlo. Por eso, hasta mañana, hoy día y mañana, Horcón Quemado te invitan a vivir una experiencia diferente en D.O. Restaurant con un menú de maridaje con el que podrás conocer la versatilidad del pisco. Descubre eso que aún no sabes del pisco. Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. Y se me acercó hace unos días el 0% de interés. ¿Cuál es el 0% de interés? Ese que está en todas partes. En realidad no es difícil que a uno se le acerque. Pero bueno, me dijo que durante todo mayo le renovaron el contrato para todos los modelos Opel Corsa. Si quieren saber más acerca de él, tienen que simplemente acercarse a su concesionario Opel más cercano y elegir el modelo que más les guste. Opel Believe in Autos. Fíjense que esta es la historia de una persona, un joven. Que es, bueno, no es tan joven, pero es treintañero, es actualmente un pastor graduado de una universidad en Estados Unidos, que fíjense que un día estaba trabajando como voluntario en Nairobi, en Kenia, y tenía a su lado un montón de niños, muchos de ellos a pie pelado y otros niños que tenían zapatos con la punta cortada adelante, así como un gran tijeretazo, y con los dedos asomados. Y pensó, sería lindo, dijo, porque eran claramente zapatos para un niño más chico, era evidentemente para un niño más chico, no solo por el tamaño, sino que también por el modelo. O sea, el niño había crecido y sus zapatos, como no crecían con él, obviamente que le habían quedado tremendamente chicos. Bueno, y pensó el hombre, ¿no sería bonito tener un par de zapatos que crecieran con uno, que se expandieran en la medida en que el pie de uno va creciendo? Dice, eso tendría muchísimo sentido para estos niños. Él se había graduado hacía poco, retornó a su ciudad, a Nampa, en Idaho, en Estados Unidos, y fundó una organización que se llama Because International. Y su objetivo, su misión, era hacer las cosas mejor haciendo las cosas mejor. O algo así como mejorando las cosas. Suena bonito eso. Bueno, y empezó a trabajar inmediatamente en el diseño de zapatos que pudieran crecer junto con el pie de los niños. Permanentemente se estaba preguntando cómo crear estos zapatos que al mismo tiempo crezcan con el pie del niño, le duren y tengan un bajo costo. Finalmente, junto con una empresa fabricante de zapatos que se llama Proof of Concept de Oregon, en la ciudad de Portland, digamos, en Oregon, se pusieron a trabajar y el año 2014 lanzaron el primer zapato que crece con el pie de los niños. Primero fueron 3.000 zapatos y después, posteriormente, han ido produciendo muchísimos más. Imagínense ¿se acuerdan de las ojotas? La ojota que se usa en el campo. Piensen en esa suela, no en la parte de arriba, sino que en la suela. Que una suela en el fondo de del mismo caucho de los neumáticos. En el caso de la OJ es neumático. En esto es un neumático viejo, por supuesto. No se compra un neumático nuevo para hacer una OJ. No, son neumáticos que tienen que estar gastados. Esa es la gracia. Y de ahí se hace la OJ. Imagínense una especie de OJ con la suela suena un poquito mejor, digamos, y además más trabajada. Y la parte de arriba como una sandalia cerrada, que tiene la gracia de que adelante tiene como una especie como, a ver, ¿cómo explicarlo? Imagínense, pongan la mano así hacia adelante, o sea, la palma hacia arriba, la mano abierta, la palma hacia arriba, y vayan levantando los dedos, los puros dedos. Bueno, así es la suela del zapato. Entonces, mientras ustedes más levantan los dedos, más lo tiran hacia atrás, más se achica el zapato. Y en la medida en que va creciendo el pie, si fueran los dedos, uno los iría abriendo más, ¿no es cierto? Y ahí, por lo tanto, el zapato va creciendo, esta sandalia va creciendo. Muy simple de pensar, pero un poquito más difícil de realizar. Y sobre todo a un precio accesible. El precio que finalmente han llegado es a un precio que va desde los 12 a los $30. Y eso depende mucho de la cantidad de zapatos que se tengan que fabricar. Lo que quieren llegar es a zapatos de simplemente $10 y repartirlo, por supuesto, en lugares. Porque, claro, hay otras alternativas, pero si ustedes dicen, bueno, podrían ser, por ejemplo, estos zapatos Crocs. Estas especies como de, no sé cómo llamarlo en realidad, porque son un tipo bastante único de zapato, los Crocs, ¿no es cierto? Son bastante más caritas, no te salen por 5 o 6 lucas. Estas sí, por lo tanto, él está desarrollando, bueno, no solo ese primer zapato, sino que además desarrollando una serie de otros prototipos que puedan ser usados no solo para niños que viven en lugares cálidos, sino que también para niños que viven en lugares con más frío. Es un broche por año el que se debe ir corriendo, y fíjense que son zapatos que a un niño le deberían durar desde el kinder, cuando tiene, ¿cuánto?, 5 años, hasta cuarto básico. Mira, cuando ya han cumplido prácticamente los 10 años. Oye, vamos a escuchar a YouTube, esta es una linda canción de Sweetest Thing. ¿Y por qué? Bueno, fíjense que estaba el día jueves, ayer, estaba actuando YouTube en parte de un tour mundial, estaban en Vancouver, y The Edge simplemente se cayó del escenario. Dave Evans, ese es el nombre de The Edge, el guitarrista de YouTube. Y The Edge significa al borde, ¿no es cierto? Y él estaba caminando al borde de una especie como de pasillo, de pasarela, que conectaba 12 escenarios en una arena que se llama Rogers. Estaba cantando I Still Haven't Found What I'm Looking For. Buena canción esa. ¿Podrían haber puesto esa, vos, no? No, esta también es buena. También es buena esta otra. Y esto era, bueno, parte del tour que está que se llama Innocence and Experience. Esto a propósito de su último álbum, Songs of Innocence. Bueno, se cayó, pero lo recogieron rápidamente, así que está bien. The Edge. Escuchamos The Sweetest Thing, YouTube.
Break my soul. Oh, the sweetest thing.
Escuchamos a U2 con la canción The Sweetest Thing, la cosa más dulce. Y estamos ya con nuestra invitada de esta tarde, la escritora Carla Gelfenbein, a quien le damos la bienvenida. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estoy muy contenta de estar en este programa.
Y con nuevo libro, Contigo en la Distancia. Recordemos que Carla es autora ya de varios libros, El Revés del Alma, el libro que la hizo conocida, no solo acá en Chile, sino que también en muchas partes del mundo, La Mujer de mi Vida, El Resto Silencio y Nadar Desnuda, un libro del cual conversamos. Sí. Hace algunos años, tres años, cuando había sido recién publicado. Y bueno, Contigo en la Distancia es tu nueva novela, Carla. Cuéntanos de qué se trata esta novela, qué es lo que significa también dentro de el resto de tu producción literaria.
Bueno, creo que primero tendría que decir que esta novela se ganó el premio Alfaguara 2015. Claro, la separa un poquito del resto de mi producción. Es un premio, bueno, con mucho prestigio. Hubieron 707 novelas de todo Hispanoamérica y hay que presentarla con un seudónimo. Así que la novela llega al jurado con otro nombre, no el nombre real de la novela, y además con un seudónimo. Entonces la verdad es que el jurado tienen ante ellos novelas que no tienen idea de quién son, de dónde vienen, etcétera.
Un jurado que fue presidido por Javier Cercas.
Nada menos que por Javier Cercas y el resto del jurado, muy prestigioso también. Y tiene otra característica bien interesante.
Una consulta sobre eso. Ahí eres tú la que presenta, tú decides presentar la novela para este premio, ¿no es cierto?
Yo decido presentarla.
¿Y por qué lo haces teniendo en cuenta tu trayectoria? Tú tienes ya no solo una, sino que varias novelas, ya varias publicaciones.
Esta es la quinta.
Súper exitosas, además. ¿Por qué participar en un concurso literario? Que uno dice, bueno, a lo mejor es para escritores más bien o que están comenzando o que no están tan consagrados como tú.
No, la verdad es que esta es una ultra, súper, extra consagración, porque es uno de los premios con más prestigio del habla hispana. Uh-huh. Incluso tiene prestigio internacional en el resto de Europa, en otras lenguas. Ganarse el premio Alfaguara, inmediatamente tú entras en una liga, digamos, que son los ganadores del premio Alfaguara, que tiene ciertas características que son muy 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 positivas, como que es un premio que se sabe que es absolutamente limpio. Yo de hecho fui parte del asunto al presentar mi novela y terminar siendo ganadora, como por ejemplo que solamente se conoce el presidente del jurado, en este caso Javier Cercas, y el resto del jurado no saben ellos entre ellos quiénes son.
Ah, mira. Yeah.
Entonces se juntan un día, que es el día en que a mí me anunciaron, en que cada uno tiene que traer tres novelas predilectas y en este caso todos por unanimidad habían elegido mi novela, así que se demoraron súper poco en dar el veredicto. Y como te digo, se encuentran en ese día, tú eras el otro jurado, digamos, no tienen idea quiénes son entre ellos. Entonces eso le da, es sin duda un premio limpio, es un premio de mucho prestigio.
Claro, y explica por qué una escritora ya consagrada, como yo te decía.
Absolutamente, además que en plata es un montón de plata. es uno de los buenos premios que hay, digamos, así que yo te digo que cualquiera. De hecho, los ganadores anteriores han sido autores súper requete conocidos, digamos. La verdad es que, y otros no tanto, pero muchos postulan, o sea, de los 707 debe de haber por lo menos 40 o 30% de autores conocidos.
Conocidos y ya publicados
anteriormente. Claro, claro, claro.
Estamos conversando con Carla Gelfenbein, ella es autora de Contigo en la Distancia, este libro que, como ella nos recordaba, fue acreedor del premio Alfaguara de novela 2015. Les anuncio desde ya que tenemos dos libros autografiados para regalarles a ustedes. Así que tienen que escribir. En realidad les voy a dar al final mejor los datos. Al final les voy a dar el dato de dónde tienen que escribir para hacerse acreedores de este libro. Cuéntanos, ¿de qué se trata Contigo en la Distancia?
Bueno, Contigo en la Distancia...
Un libro con nombre de bolero, ¿no es cierto?
Es un libro con un nombre de bolero que de hecho no tenía nombre hasta que fui a Cuba. que fue hace no mucho tiempo atrás, fui a Cuba y ahí me surgió este, me acordé, porque todos llevamos este bolero en el corazón, ¿no? Porque lo hemos escuchado desde niño, pero ahí fue donde me recordé y dije, ese es perfecto como título para mi novela. La novela es una novela que, como decía el jurado, que es una novela compleja en muchos aspectos, pues son muchas historias que se entrecruzan, pero que está escrita de una forma muy transparente, que hace como muy leíble estas historias y esta complejidad tanto emocional como estructural, ¿no?
Está relatada por cada uno de los personajes,
está,
¿no es
relatada,
cierto?
Claro.
Y en primera persona por parte de ellos,
exactamente,
¿no?
Uh-huh. Exactamente. Entonces está narrada a través de la voz de Daniel. Uh-huh. Y Daniel, la historia justamente comienza cuando Vera, este personaje, que es el personaje que reúne a todo el resto, y que es una mujer octogenaria, una escritora de culto, una mujer que todos dicen haber leído y conocer, pero la verdad es que nadie ha leído, de esos mitos, ¿no? Y una mujer que ha vivido su vida de una manera muy personal, muy independiente, muy autónoma. Es una mansa mina, digo yo, ¿ah? Una mansa,
claro,
mina.
Y comienza la novela y ese
cuando
ella el primer
se
capítulo,
cae,
cuando
el, claro.
Ella se cae y no sabemos si va, porque está bastante grave aparentemente, por lo menos está inconsciente,
hecho, queda en coma,
¿no es cierto?
De hecho queda en coma, uh-huh. Queda en coma. Y el que la encuentra esa mañana es Daniel, que es su vecino, que es el otro personaje, que es un chico joven, casado, con quien tiene una amistad muy profunda. Y ellos dos comparten muchas cosas, él la ayuda en ciertos aspectos que ella necesita, y ella le abre un mundo, que es el mundo maravilloso de la literatura y de lo invisible, ¿no? Entonces tienen esta relación en que van todos los días, suben el cerro, caminan, toman desayuno juntos, y él la encuentra. Y cuando la encuentra, caída de las escaleras, sangrando y inconsciente, él tiene la sospecha de que no ha sido un accidente, de que algo ha precipitado la caída. Entonces comienza una búsqueda, una investigación que él hace para encontrar las razones, pero en esta búsqueda lo que hace en el fondo es hacer un camino a través de su propia vida, de su propia historia, y lo lleva a cuestionarse aspectos de su vida. Y por otro lado está esta chica que es Emilia, que viene desde Francia, es una estudiosa de la obra de Vera, y se conoce con Daniel en el lecho de la clínica. Y empiezan, los une este amor profundo que tienen por Vera en diferentes formas, y también comienza una relación que tiene mucho de dar, de recibir, de cambiar, de descubrir. Y al mismo tiempo hay una historia que ocurre en los años 50, y que es la historia de amor que tiene Vera con un conocido poeta. Y aquí es una historia pasional, es una historia trágica, es una historia de secretos, es una historia de mucha competencia, de genialidad. Ella es una mujer genial, genial con G mayúscula, y él es un gran poeta, digamos, pero que no tiene ese algo que ella posee y del cual él envidia y aspira, digamos. Entonces, bueno, son cuatro personajes que se van, todas sus historias se van entrelazando de las maneras más inesperadas, en realidad, porque mi intención era hacer una novela de suspenso. Esa era mi intención cuando yo empecé a escribir esta novela. Y yo creo que sí es, o sea, es una novela de suspenso, sin duda.
Un tipo de novela que tiene sus exigencias, ¿no es cierto? Las novelas de suspenso tienen unas ciertas características y hay una cierta estructura,
claro,
un estilo.
Claro, no.
Los amantes de los libros de suspenso
me van a decir que
son,
esta no es una novela,
claro,
de suspenso.
Claro, bueno, no ellos en general no les gusta que se les metan muchas
no,
personas al
obvio,
género, ¿no es cierto?
Obvio. No, yo creo que lo más probable es que los grandes conocedores de las novelas de suspenso digan, esta no es una novela propiamente de suspenso, no tiene los ingredientes precisos, pero sí es una novela que las personas que la han leído, bueno, y el jurado lo dice, de hecho, esta es una novela de suspenso, uh-huh, literario, me dicen que efectivamente sí produce mucho suspenso. Y yo creo que el suspenso es una forma de narrar en la cual el lector se está preguntando constantemente, con mucha fuerza, qué va a pasar. Y eso es lo que yo quería en este caso, en esta novela.
Estamos conversando con la escritora Carla Gelfenbein acerca de su nuevo libro, Contigo en la Distancia. ¿Cómo interactúa tu literatura, la escritura más bien, con lo que está pasando a tu alrededor. ¿Cómo te conectas o te desconectas de lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro país, en estos días, donde pareciera que está todo tomado por un cierto tipo de discusión, por ciertas temáticas, por ciertos personajes, y sobre todo por una cierta actitud frente a la vida, desconfiada, de sospecha, hastiada en muchos sentidos? ¿Cómo te vinculas con eso?
A ver, súper interesante tu pregunta. Mira, de alguna manera la escritura de una novela de largo aliento como esta y como todas las que he escrito, que son proyectos que duran 3-4 años, va paralelo y entrecruzado con la vida. Yo creo que este momento particular que estamos viviendo, como dices tú, de sospecha, de inseguridad con respecto a las instituciones en las cuales de alguna manera hemos reposado desde el fin de la dictadura, ¿no? Toda esta crisis, evidentemente que entra en la conciencia de cualquier escritor, pero se requiere mucho tiempo para poder asimilar eso y transformarlo en ficción, transformarlo en historia. La contingencia no es el material inmediato de la ficción, es un material que tiene que ser procesado, y lo más probable es que todo este momento histórico que estamos viviendo sea, en unos años más, material literario de muchos de escritores chilenos, no me cabe ninguna duda.
Claro, además que tiene un carácter de momento crítico que tal vez lo va a hacer especialmente interesante, o tal vez no, a lo mejor se ve en el futuro simplemente como un momento de cierta inflexión que nos va a llevar a otra cosa. En ese sentido, esta novela, Contigo en la Distancia, ¿dónde se ubica temporal y espacialmente? Actitud de país, digamos.
¿En qué actitud? Bueno, es una novela que no tiene contingencia, ¿ya? Es una novela que habla de algunos temas universales, digamos, que son los temas que me han interesado a lo largo de casi todas mis novelas. Excepción de la que conversamos hace 3 años, Nadar Desnuda, que tiene un contexto histórico muy, muy presente, que es justamente la UP y sus afterwards, ¿no? Uh-huh. Después. En este caso no. En este caso hay una mirada sobre Chile. Sin duda hay una mirada sobre Chile. Hay una mirada crítica en muchos aspectos. Esta mujer es una mujer judía. Que sus padres escaparon de los pogromos de Ucrania, y en ese sentido me interesaba muchísimo, porque aquí hay toda una historia oculta que tiene que ver de dónde viene Vera Sigal, de dónde viene este personaje tan potente, y viene de muchas cosas. Viene primero de mi interés por una autora brasilera que se llama Clarice Lispector, que es también una autora de culto, que si no hubiera muerto tan joven habría sin duda recibido el premio Nobel. Tiene una obra muy particular. Y ella siempre me fascinó, siempre me encandiló. Y cuando leí su biografía, que no fue hace muchos años atrás, descubrí que había muchos elementos comunes con mi familia. Su familia había justamente huido de los pogromos en Ucrania, también mi familia. La suya había terminado en Recife, la mía había terminado en Chile. Y habían varios elementos, digamos, que me unían a ella, entre comillas, ¿no? Elementos que yo atesoré así como algo que me decía, hay que escribir sobre esto. Entonces, hay una contingencia, no contingencia del minuto, pero hay una mirada sobre este país que tiene que ver con el emigrante que llega a Chile y que es repudiado de alguna manera. Y también, como la historia inicial ocurre en los años 50, donde había un antisemitismo muy, muy, muy fuerte, sobre todo en las clases altas, ¿no? En las aristocracias
aquí,
de este país.
Aquí en Chile.
En este país, uh-huh. En este país. Entonces ella es víctima un poco de esto. De una manera tangencial, no es el tema de la novela en absoluto, pero hay una mirada también sobre eso. O sea, yo estoy siempre, de alguna manera, mirando mi país, obviamente. Yo vivo acá, me interesa, y eso me recordó historias que me habían contado mis abuelos, digamos. Entonces, es una novela chilena, de eso no cabe ninguna duda.
Estamos conversando con Carla Gelfenbein, autora de Contigo en la Distancia, una novela que acaba de ganar el premio Alfaguara de Novela 2015. Tenemos dos ejemplares de la novela autografiados por su autora. Si ustedes quieren obtenerlos, tienen que escribir simplemente a contacto@duna.cl. Pero tiene, aquí va con un truquito, con una pequeña pregunta, no es un truco, es una pregunta muy simple, es decir, simplemente, ¿cuál es la novela favorita de ustedes de Carla Gelfenbein? Y nosotros nos vamos a contactar con los ganadores también por mail.
Apúrense a leer.
¿Ya están autografiados los libros o no los vamos a autografiar? Sí, ya están listos.
Están autografiados, están listos.
Carla, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti.
Que estés muy bien.
Un placer.
Carla Gelfenbein, entonces, autora de este libro Contigo en la Distancia. Ya nos tenemos que ir, viene Notables con Bárbara Espejo y revisamos el último capítulo de la vida de Stanley Kubrick, El Silencio. Después viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Felipe Izquierdo, una selección de las mejores llamadas del programa. Más tarde, Matías del Río con las principales noticias. A las 8 se incorpora Héctor Soto y hoy conversan con el periodista y escritor Daniel Villalobos. Mira, te ha cargado la literatura. ¿Qué culto es esta radio? ¿Qué culta, digo, es esta radio? Ni tanto. Bueno, a rato. 20:30 horas, un nuevo capítulo de edición limitada de Una Retro con Cristian Araya. Hoy con un especial dedicado al gran B.B. King. Y mañana, es importante destacarlo, a las 10 de la mañana tenemos nuestro 10º episodio de La Hora de Radio TED. Y nos preguntamos, ¿por qué mentimos? Enfrentemos la realidad, nos dicen. La gente miente. Sí, obviamente que mentimos. ¿Hay alguna razón profunda por la cual lo hacemos? Bueno, los expositores TED nos hablan acerca del engaño y la mentira. Mañana a las 10 de la mañana en formato podcast en duna.cl. Nosotros nos vemos el día lunes a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien. Chao.